siglo XXI.
El hinojo va muy bien para combatir los gases, para nuestro amigo, el de los garbanzos, por ejemplo. No, para ti no, mano. La equinacia para reforzar nuestras defensas, la santa sapina para la tos, el cardo mariano para desintoxicar el hígado y así hasta un sinfín de las propiedades medicinales de las plantas. Es por lo que la ciencia, que pensaba en los laboratorios como único lugar para crear tratamientos efectivos, que pensaba en ellos como único lugar, ahora está mirando al reino vegetal para usar su potencial como fabricantes de medicamentos. A continuación os vamos a comentar los pasos que se están dando para crear esas plantas que se conviertan en biofactorías de específicos. Ciertamente, Jesús, una de las fronteras que quieren superar las farmacéuticas es la creación de medicamentos cada vez más biológicos. Para ello, se está investigando mucho con plantas que sean capaces de crear sustancias beneficiosas de manera natural. Y una de ellas es la nicotiana benzamiana. Hasta el momento, ¿qué uso se le ha dado en este mismo terreno de la biomedicina?
Bueno, pues fue fundamental en la producción de biomarcadores necesarios para tratar el COVID-19. De hecho, esta planta, que es el tabaco, la planta del tabaco, es así, tiene una gran cantidad de propiedades beneficiosas y los científicos se han dado cuenta que en ella y en otras más, por supuesto, podrían tener un gran laboratorio biológico con una capacidad de creación de medicamentos, biomarcadores, así como nanomarcadores y nanoelementos biológicos que serían interesantes para incorporar a ciertos tratamientos, bien el tratamiento completo o bien la mezcla de estos componentes con otros y potenciar así el efecto beneficioso o terapéutico de dichos tratamientos. Esta planta, que además ha servido para una gran cantidad de otros anticuerpos, está siendo modificada nuevamente gracias a un trabajo del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, que depende del CSIC, y de la Universidad Politécnica de Valencia, las cuales han hecho un primer paso, que es la secuenciación de una versión mejorada del genoma de esta planta, algo que ha necesitado primero secuenciar el genoma primitivo, segundo, incorporarle esa secuenciación o ese cambio que permitió crear esos marcadores para contra el COVID-19 y a partir de ahí crear una tercera versión de la planta para que pueda seguir generando una serie de sustancias que sean beneficiosas, sobre todo anticuerpos, que es lo que se desprende de esta planta, de la misma. La versión de alta calidad de ese genoma ha creado una planta multiómica. ¿Qué significa esto? Que es capaz de modificarse claramente dependiendo de las necesidades que tenga la ciencia para la obtención de ciertas sustancias que sean beneficiosas para distintos tratamientos. Esto abre mucho el campo a tener una planta que muchos podrían considerar Frankenstein, pero que en realidad no lo es, ya que la nicotiana va a crecer de la misma forma, solo que en sus estructuras moleculares celulares va a contener una serie de elementos que son beneficiosos y que una vez que se recoja la planta, no solamente en este caso servirá para hacer cigarrillos, lamentablemente tiene una parte negativa como todo en la vida, sino que también tendrá esa otra parte beneficiosa, la de la obtención de esas sustancias que sean interesantes para mejorar esos tratamientos.
Este gran trabajo no habría sido posible sin los avances en genética que la ciencia ha conseguido en los últimos años. José, ¿cómo se ha aplicado todo ese conocimiento al estudio de esta planta?
Bueno, pues la verdad es que era básico saber para qué servía cada planta, tener clara la función de cada una, tener ese mapa de esos recursos multiómicos bien claro, porque era la única forma de comprender la estructura biológica que tenía y cómo poder aplicarla en función de sus propiedades a las necesidades que nosotros tenemos. Y a partir de ahí, lo que se comienza a hacer es optimizar genéticamente la planta para mejorar la calidad y también potenciar determinados principios activos que tienen determinados fármacos. Es decir, eso es básico. Por eso, bueno, pues estos productos de la planta han resultado tan importantes y de esa forma se puede incluso acelerar el empleo de lo que es la nicotina como una plataforma de biomoléculas. Esto, bueno, esto nos encontramos ya ante un avance sin igual en lo que es la moderna industria farmacéutica, en el sentido que tienen una repercusión positiva en cuanto a la capacidad de producción en la escala de los medicamentos, sobre todo en el futuro, y hacerlo más accesible a lo que es la población. Y así también, de esa opinión, era el investigador del CSIC, Aureliano Bombarelli, que opinaba que bueno, todo lo que sea esa secuencia de los genes, que es fundamental para optimizar los compuestos biofarmacéuticos. Es importante tener en cuenta que es cierto que desconocemos todavía muchos de los usos de las plantas, ¿no? ¿Quién iba a decir, como decía Jesús, que de la planta del tabaco, que todos sabemos los efectos perniciosos del tabaco, podía ser una planta tan adaptable que sirviera también a los propósitos de la industria farmacéutica? Bueno, pues precisamente por esos desconocimientos, por ese mismo desconocimiento, por lo que hay que trabajarse mucho lo que es el poder, el saber de los recursos multiómicos que tiene cada planta, y de esa forma poder también tener un, igual que hay, voy a ponerlo muy claro, una tabla de elementos periódicos, ¿verdad?, donde están todos los elementos que tenemos recogidos, todos los minerales y demás, pues tener una tabla periódica con las plantas y sus respectivas propiedades, y también la capacidad multiómica que tiene cada una de ellas.
Interesante.
Cuando tengamos eso claro, seguramente nuestra actual industria farmacéutica va a ser mucho más apta y más útil, incluso en la lucha de enfermedades que hasta el día de hoy, por desgracia, son utópicas.
Bueno, es evidente que tanto la investigación como la planta en cuestión se convierten en importantes elementos de futuro dentro de la farmacología. David, ¿se intuye cuál puede ser su potencial y cómo conseguir sacarle más partido?
Pues lo primero es saber y conocer perfectamente cuál es el genoma de la planta modelo. Es decir, esa planta que vamos a utilizar para realizar todas las modificaciones genéticas necesarias para obtener el beneficio médico que queremos tener, tenemos que conocer muy bien ese genoma. Y esto se basa en algo muy, muy sencillo. Desde hace ya bastantes años, ya estamos hablando más de una década, las personas o la medicina se ha basado en el conocimiento del genoma humano. ¿Para qué? Pues, por supuesto, para todo lo que son la ciencia médica y sobre todo el conocimiento y diagnosis de muchas enfermedades que hasta hace muy poquito tiempo no tenían una curación. Gracias a ese conocimiento del genoma humano hemos podido ir avanzando en la medicina y conseguir esa curación definitiva en muchas enfermedades. Aún quedan bastantes, sí, lo sé, pero la verdad es que estamos avanzando a un paso bastante, bastante acelerado. Bien, pues el conocimiento del genoma de la planta modelo es algo fundamental para precisamente poder tener esos beneficios y sobre todo en la biotecnología, sobre todo en lo que es la biotecnología agrícola, ¿no? Todo el conocimiento que podemos tener para poder hacer que una planta se convierta en una fábrica, y es así, es fundamental. Y en este caso, pues conocer la secuencia del genoma de la nicotiana es algo fundamental. Tanto es así que hay un proyecto europeo que se llama NewCotiana, New de noticias, Cotiana, que está basado solo y exclusivamente en el estudio precisamente de este genoma de esta planta para ver los avances que podemos tener y cómo poder conseguir de esta planta, pues eso, convertirla en una fábrica.
Hay que dejar claro que el cada vez mayor crecimiento de la población mundial ha tenido mucho que ver en esta carrera por la evolución de los fármacos. Por eso, si se quiere conseguir una buena biofactoría de medicamentos, hay que elegir bien las plantas. Jesús, ¿qué ventajas puede tener la nicotiana ventamiana en este gran proyecto frente a otras plantas estudiadas?
Bueno, es cierto que los estudios realizados a las plantas para obtener esta especie de biolaboratorio son pocos todavía. Hay que entender que todo la industria farmacéutica se basa casi en un 90 o 95% en aquellos elementos que salen de los laboratorios y un 5% restante, que es este del que estamos hablando, en el cual se están utilizando un elemento intermedio, un interface, como es las plantas, para buscar precisamente los beneficios en la misma. Beneficios que son muchos, por supuesto. La nicotiana tiene varias ventajas. La primera, que es una planta que haya sido estudiada. La segunda es la versatilidad que tiene en cuanto al cambio, al posible cambio del genoma de la planta. Es muy fácil. Muy fácil, y además se adapta muy bien a cualquier tipo de elemento o de gen que se le introduzca para, a partir de ese momento, crear o generar esa serie de sustancias beneficiosas. La tercera es el crecimiento de la planta. Es una planta fuerte, una planta que aguanta bastantes inclemencias climatológicas, que se adapta muy bien al medio, que se adapta muy bien al terreno, y eso hace que su producción pueda ser masiva y que, de hecho, pues pueda tener bastante, una gran cantidad de plantas para obtener ese tipo de beneficio de ese elemento biológico, el cual se va a extraer de la misma. Por lo tanto, todos son parabienes. Tiene sus problemas, sus peros, como todo, por supuesto. Igual que tienen los productos en laboratorio, tiene sus peros a la hora de crearlos, como puede ser el excesivo tiempo, la gran cantidad de pruebas, los riesgos que pueden tener inherentes a los trabajadores que están allí en esos laboratorios y que pueden tener algún tipo de problemas. Por supuesto que todo tiene. La nicotiana también tiene sus peros. En la modificación genética puede haber algún tipo de resultado no deseado, pero para eso están los controles biológicos constantes que se realizan a la producción de esta planta, que son muchos. La verdad que la biofactoría dentro de la... utilizando la nicotiana y dentro de lo que estamos hablando, abre un campo interesante. La posibilidad de investigar plantas de la misma familia y que puedan tener una serie de elementos parecidos se abre, y mucho. Pero no solo eso, sino que se podría extender a los hongos. Ojito con esto. Se podría extender a los hongos esa investigación. Y aunque es cierto que los hongos es un territorio bastante inexplorado y peligroso, podría obtenerse también un buen beneficio. De hecho, bueno, hay un animal que es muy peligroso, que es la serpiente, y de su veneno se obtienen bastantes sustancias que son beneficiosas para el ser humano. No solamente estamos hablando del Botox, por Dios, sino estamos hablando de otras que son incluso tratamientos médicos, ¿eh? No centrémonos solamente en estirarnos la cara. Y de hecho, pues es un veneno, y de ahí se obtiene una gran parte de medicamentos. Por lo tanto, no estaría mal pensar en que esta planta, a pesar de darnos ese tabaco que tan perjudicial es, nos puede dar muchísimas alegrías en un futuro en cuanto a los tratamientos, sobre todo para el combate de cuerpos dañinos como son los virus y las bacterias, generando esos anticuerpos, que es lo que quería decir.
Vamos a poner un ejemplo de ese uso específico de las plantas contra las enfermedades humanas. Los científicos están trabajando en algunas para que generen nanopartículas capaces de combatir el SARS-CoV-2, enfermedad que, aunque pensemos lo contrario, aún no ha desaparecido. ¿En qué punto se encuentra, José Manuel?
Bueno, pues como tú bien comentas, aún no ha desaparecido. De hecho, todavía se dan casos. Y bueno, dicen que en cuestión de creencias cada uno es muy libre de creer lo que quiera, pero aún hay gente que niega, ¿no?, que esa enfermedad como tal existe. Sin embargo, ahí se siguen dando los casos, se siguen repitiendo. Y sí es cierto que actualmente, pues el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, el Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia trabajan en utilizar biofactorías como una especie de granja de nanopartículas, es decir, un vehículo perfecto para crear fármacos más potentes, más eficaces, y todo ello en concreto han creado esas nanopartículas con pequeños anticuerpos monoclonales de una cadena simple, lo que se llama el nanobody, que actúan contra la proteína que envuelve el coronavirus, lo que es el SARS-CoV-2, y a partir de ahí esas nanopartículas lo que pueden es emplearse como un reactivo en los test de los diagnósticos y demás, y tras la evaluación como fármaco neutraliza la infección del virus, que los resultados, bueno, pues incluso han sido publicados en prestigiosas revistas. El grupo de investigación, hay que decir que ha estado liderado por José Antonio Daros, del IBMCP, es decir, el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, que antes citaba, y se utilizaron plantas precisamente de la especie de la nicotiana, que lo que hace es producir esas nanopartículas recubiertas de pequeños anticuerpos monoclonales de esa cadena simple, que van poco a poco siendo esencial y que destruyen los elementos potenciales peligrosos para el organismo, ya sean virus, bacterias, células tumorales y en concreto, bueno, pues estos nanobodies han obtenido en este trabajo una eficacia muy alta contra la proteína S del SARS-CoV-2 como llave que permite precisamente al coronavirus pues infectar a las células.
La noche más hermosa.
Hasta ahora nos hemos fijado en los vegetales para buscar ese beneficio, para combatir enfermedades, pero en este caso no se trata de usar sus hojas, raíces u otras partes de manera aislada, sino que se intenta cambiar para que generen sustancias específicas. David, ¿es fácil mutar las propiedades de una planta?
Fíjate que cuando estaba diciendo eso, Pilar, yo me estaba acordando de mi abuela. Cuando tenía esa pesa de estómago, niño, tómate la manzanillita y verás lo bien que te sienta, ¿verdad? Es que el uso de las plantas es algo que se remonta, bueno, a la
antigüedad.
A la antigüedad y un poco más allá. Y
como fíjate, se dice, suele decir, a la noche de los tiempos, ¿no?
Sí. Pero también es verdad que por el uso de las plantas se ha llegado a matar. Y es que las brujas no eran más que aquellas personas que sabían utilizar precisamente el
conocían
poder.
Conocían las propiedades de las plantas perfectamente.
Y eran perseguidas e incluso matadas, ¿no? Bien, pues la ciencia ha dado un paso más. Y ha sido modificar el gen de una planta para que nos dé precisamente lo que necesitamos. Es decir, la solución a nuestras enfermedades. ¿Qué es lo que han hecho? Han cogido el gen, en este caso, de la planta, de la nicotiana, ese gen le han introducido el virus, en este caso, del SARS-CoV-2, del COVID. Uh-huh. Evidentemente ha sido una nanopartícula.
Si fuera una vacuna.
Igual. Y lo que está haciendo ahora es que la planta ya de por sí lo que genera es su gen, que ya es beneficioso para el hombre, y además con ese antivirus, que es ese gen que se le ha incrustado del SARS-CoV-2. O sea, esto parece ciencia ficción, pero es real, se está haciendo. Con ello, bueno, pues sobre todo lo que se hace es, como digo, crear una fábrica dentro de, imaginaros, lo vamos a poner así.
¿La misma planta?
La misma planta nos está dando ya la solución, nos está dando ya el fármaco hecho. Uh-huh. No necesitamos un laboratorio, ya tenemos el laboratorio ahí, en una maceta. En una maceta tenemos el laboratorio hecho. Nos está dando esa solución. Cosa que además tiene también una ventaja. Y es que al ser unas macromoléculas multivalentes, ¿vale? Valente es lo que hace la oveja.
¿Multivalente?
Multivalente, sí, que vale para varias, ¿no? Pues ya que tenemos esa macromolécula, lo que hacemos es que al tener mayor efectividad, porque va directamente a lo que está mal, es decir, el gen que se ha incrustado lo que hace es identificar la célula que está enferma. Pues lo que hace en este caso es atacar directamente a esa célula. Estamos haciendo que la medicina dé un paso de gigante que hasta hace muy poquito tiempo ni nos imaginábamos. Y esto, pues tenemos que decirlo muchas veces porque la medallita, está bien ponérsela, que somos los españoles, gracias al CSIC, el que está dando un impulso sobre todo a esto, junto con la Universidad de Valencia, evidentemente, a esta investigación y que, esperemos que dentro de muy poquito tiempo podamos dar un pasito un poco más allá.
Jesús, ¿qué ventajas tiene usar plantas como biofactorías?
Bueno, fundamentalmente dos, muy importantes. La primera, la asimilación del componente de esa nanopartícula que se obtiene de la misma. No es igual la asimilación de un medicamento en un laboratorio que un biomedicamento. Y explico esto. Cuando nosotros nos tomamos una pastilla, cualquier comprimido de un elemento químico, nuestro cuerpo no asimila el 100% de esa pastilla, sino asimila un porcentaje que, dependiendo del compuesto, puede ser de un 60% a un 75-80%. Nunca el 100% del mismo.
Es una parte que rechaza el cuerpo,
incluso. Por supuesto. De esta forma, utilizando un biomarcador, se puede obtener hasta un 95% de la asimilación estomacal de ese tratamiento. Por otra parte, los tratamientos que son intravenosos. Obviamente, aquí hay un mundo, un abismo. Mientras que el rechazo que puede tener nuestro organismo a una sustancia química inyectada puede ser elevado y puede generar incluso un problema en algunos tratamientos. De hecho, ha ocurrido desgraciadamente y sigue ocurriendo de forma lamentable. Un biomarcador es mucho más difícil que nuestro organismo lo rechace.
Has contestado a la pregunta que te iba a hacer a continuación.
Claro, porque es que estamos hablando de obtener una sustancia de un ser vivo, que en definitiva nosotros asimilamos igualmente durante nuestra alimentación habitual. De tal manera que no es extraño para nuestro cuerpo la entrada de un biomarcador que, como esencia primera, provenga de una planta. Después ya la genética puede estar modificada y llegar hasta su objetivo, hasta su órgano diana o tejido diana, y pueda realizar su acción, en este caso la acción terapéutica, que la realiza ya de por sí sin necesidad de este tipo de modificaciones, con lo que has dicho anteriormente y lo que ha dicho también David, las propiedades beneficiosas de las plantas medicinales. Todos son elementos que van a la diana, a su órgano o al tejido diana. Pues esto sería algo parecido, pero modificando un poco más para que ese tejido u órgano diana, con un problema mucho mayor, sea más beneficioso y pueda asimilarlo la célula mucho más rápido. No es lo mismo que la pared de proteína de la célula que se va a sanar esté invadida por una sustancia química que, aunque sea composición molecular similar o parecida, nunca es la misma que una sustancia viva, que la composición molecular de entrada ya es asimilable.
Jesús, ¿es lo mismo que la homeopatía? ¿O no tiene nada que ver?
No. Aunque la homeopatía todavía está ahí en debate sobre su uso, sobre su beneficio, etcétera, etcétera, no. La homeopatía es coger un elemento que puede ser perjudicial para nuestro cuerpo y diluirlo a tal nivel que nuestro cuerpo, una vez que lo asimilamos, genera una acción contra ese elemento.
Sé que es mucho más lenta la respuesta que pueda tener nuestro organismo ante este tipo de tratamientos homeopáticos.
Claro, segunda ventaja de este tratamiento.
Y esto, en cambio, es mucho más
inmediato. Segunda ventaja. Como se modifica genéticamente la planta, se obtiene el biomarcador y se introduce directamente en el cuerpo, en ese caso de la persona afectada, la acción es inmediata.
Bien.
Por lo tanto, pues obtenemos ese beneficio.
José, también hay que destacar, ¿no?, que el reino vegetal no es el único que proporciona grandes sorpresas a la hora de elaborar tratamientos para las dolencias humanas, porque también los animales tienen esas propiedades beneficiosas, muy beneficiosas, y en este caso hay un ser marino que ha llamado la atención de los científicos. ¿Hay algún estudio en el que se hable de ello? Y bueno, dime de qué animal marino se trata o de qué ser marino se trata.
Bueno, Pilar, la babosa marina.
Adiós.
Que claro, si te lo digo así nos enteramos, ¿verdad? La babosa marina. Pero si ya te digo las betalactonas, ya empezamos a decir, ya me empieza a perder, o yo me he perdido, la verdad. Pero hay un equipo internacional de investigación del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, el centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que, como veis, está metido en muchas innovadoras investigaciones de este tipo, que la verdad es que están haciendo mucho. Y también la Universidad de Valencia, que se toma muy en serio y de una forma también muy rigurosa todos estos temas, que además van a tener luego una redundancia directa y una repercusión directa sobre nuestra salud. Bueno, pues ahí precisamente es donde están actuando, lo han publicado en la revista Microblom, y es un estudio que revela la presencia de una sustancia muy poco estudiada, que tiene un potencial farmacéutico muy alto, que está generada por bacterias simbióticas que habitan en la piel de lo que son estas babosas marinas, y a partir de ahí bueno, pues se crean un compuesto que hace que las personas realmente se puedan utilizar ese compuesto. ¿Para qué? Pues para actuar sobre determinados usos, como por ejemplo, como los metabolitos secundarios, que son muy importantes, que son también sustancias naturales, la defensa química. Tienen también una diversidad muy completa en cuanto a sustancias que hoy día todavía no se han explorado y se desconocen aún determinadas explicaciones científicas y aplicaciones para todo lo que se está descubriendo, aunque se sabe que sí es muy positivo por los ensayos que se están haciendo. Pero, claro, no se sabe exactamente. Hay una profesora, María Sunkova, que está analizando lo que es una sonda fluorescente desarrollada por la facultad e investiga precisamente todo lo que es la babosa esta marina, es que tiene un nombre, lo voy a decir, Nudibranquio Doriofísila. No me sirve que lo diga otra vez, porque de verdad que lo he ensayado, pero que no he podido.
No he podido, ¿no? Oye,
y sí es verdad que tiene unas células individuales microbianas muy completas que recolectan bacterias que han absorbido esa sonda fluorescente que se ha lanzado, y lo que hace es que amplifica el ADN presente en esas células, con lo cual, bueno, pues se van identificando, y ahora lo que se está en el proceso de precisamente cultivarla en el laboratorio, hacer esa granja de la que antes hablábamos, para poder aplicarlo a lo que son las diferentes estudios sobre las funciones que pueden tener y utilidades dentro de lo que es la farmacia. Con lo cual, mira, muy importante en un animalito, la babosa marina, que nadie iba a decir que la piel iba a tener este tipo de bacterias tan curiosas.
Se podría decir, David, que esto abre la veda de la observación marina en busca de remedios para las enfermedades. En nuestro país, según los científicos, ¿hay especies de babosas marinas que puedan tener ese potencial sanador?
Sí, a ver. La doctora Sunkova, como estaba diciendo José Manuel antes, es la que está realizando este estudio profundo sobre las particulares microbianas que tiene la piel precisamente de la Doriopsila fulva, que es como se llama, ya que a José Manuel antes no estaba practicando. Doriopsila fulva.
Doriopsila fulva.
Ah, eso es. Vale. Pues ahí lo que se ha encontrado ha sido una bacteria, concretamente la Candidatus Doriopsilibacter californiensis. Toma ya, no me digas que lo repitas, José, o no.
No había dicho nada.
Que bueno, es la que tiene precisamente una particularidad, y es precisamente la betalactona, que es la que sirve para todo lo que estamos hablando, ¿no? Toda esta bacteria simbiótica que nos sirve para todo el tema de la salud. Bien, pues tú, como bien dices, Pilar, en España estamos intentando buscar alternativas a esto. Y es que desde el Idosis Bio, ese laboratorio que tenemos en España, están buscando nudibranquios que sean similares o que tengan particularidades iguales que precisamente este otro nudibranquio de California. Lo están buscando sobre todo en Galicia, en el País Vasco, en Andalucía y en las Islas Baleares. Es donde más están buscando. ¿Por qué? Porque si esta que está en California tiene estas bacterias que pueden darnos ese beneficio, ¿quién dice que otras babosas que nosotros tengamos aquí no pueden tener otras bacterias que bien nos den lo mismo o que nos den algo más? Porque también podemos encontrar soluciones o bacterias que nos puedan dar otro tipo de solución a otras enfermedades o otras necesidades del ser humano. El único problema que tenemos con esto es que estas bacterias no son cultivables. No podemos llegar a un laboratorio y decir, bueno, pues vamos a meter la bacteria en una cajita estas redondas que se suelen utilizar para que se multipliquen. No, en este caso no se puede hacer así. Pero sí es verdad que el Lawrence Berkeley National Laboratory está utilizando algo que también se va un poquito más allá en el paso de la ciencia. Ellos le llaman el CRACH, El Crash es el Chassis Independent Recombinase Assisted Genome Engineering. Es decir, lo que están es utilizando la molécula completa de esta bacteria e intentar esa cadena, ese genoma completo, intentar reproducirlo por otro sitio. ¿Se llegará? Seguramente sí. La verdad es que estamos utilizando también los animales, como estamos viendo, en nuestro propio beneficio, así que vamos a intentar cuidar un poquito más la naturaleza, que nos la estamos cargando.
Pues claro que sí. Bueno, Jesús, vamos a terminar con una noticia interesante que pare el CSIC y el Instituto de Química Médica, además de otras instituciones científicas. Parece ser que entre todos han encontrado una nueva clase de antivirales para combatir esta enfermedad. ¿De qué se trata y cuáles serían los beneficios frente a otros tratamientos?
Bueno, pensamos que el COVID ya se terminó hace un año, 2022, ya se acabó. Ya pasó, ya no hay más COVID y se acabó el tema. No.
Tampoco se acabó la gripe.
Correcto.
Eso está claro que se queda, que es ya como algo estacional.
Endémico, exacto. Y endémico. El problema es que ya tenemos la gripe, la gripe A y tenemos el COVID-19. Tenemos ahí los tres dando vueltecitas y la verdad que aquella persona que desgraciadamente pilla este virus, pues si tiene algún problema congénito que pueda verse afectado porque sea sensible a este tipo de virus, pues lo normal es que pueda verse su vida bastante afectada, cuando no perderla, todavía, todavía hoy en día. Y por lo tanto, la lucha contra este y otros coronavirus debe ser feroz y continuar. Y eso lo han hecho, en este caso, el Instituto de Química Médica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el cual ha utilizado el triptófano como base para crear un antiviral. Bueno, el triptófano. Digo, ¿qué tendrá que ver todo esto para el? Al final vamos a tener un antivirus en nuestro cuerpo. No es eso. Lo que se ha intentado hacer es modificar, en este caso, el triptófano para generar esa enzima, la convertidora de la angiotensina, angiotensina 2, y de esa manera evitar que la proteína S, que es, digamos, el gancho que utiliza el virus para aferrarse a la célula, inyectar su ARN y a partir de ahí pues generar la enfermedad que genera, no puede hacerlo. Dicho coloquialmente, que se rompa el gancho. Si la célula, en este caso el virus, no puede engancharse a ninguna célula, fallece por inanición. No puede reproducirse, con lo cual muere. Y eso es lo que están tratando. Y de todas formas, los primeros ensayos han dado un aspecto bastante positivo con una enfermedad parecida, que no es la misma, pero que en este caso es el virus de la estomatitis vesicular, muy similar en cuanto a su composición contra el de la proteína S. Entonces se ha probado con este virus y las primeras pruebas, repito, han dado un resultado positivo. Ahora faltan las segundas. ¿Con cuál? Con el virus propiamente dicho. Uh-huh. Si se consigue provocar que el virus no pueda fijarse en ninguna célula, tendríamos un tratamiento antiviral efectivo. Hombre, en ninguna, no. Todos los años los coronavirus mutan. ¿Y por qué lo hacen? Pues por una razón bien sencilla. El virus tiene una ARN que se combina con nuestro ADN. Cuando se combina, absorbe gran parte de nuestro ADN. De cada uno tenemos un ADN, que casi todos es similar a un 90%, pero después las características biológicas difieren de uno a otro, incluso el color de la piel. Bueno, pues cuando absorbe ese ADN, si tiene una pequeña mutación, la absorbe. Y eso hace que mute también su ser. De tal manera que la siguiente generación, ¿por qué muta? Porque nuestro organismo, nuestro cuerpo humano, ha provocado esa mutación en ese virus. Puede ser más o menos perjudicial para el resto de los seres humanos dependiendo de la mutación que genere. De hecho, una de las cosas que ahora mismo se está estudiando muy de cerca y que también tiene que ver con este estudio es la posibilidad de que el virus de la gripe aviar pueda mutar por culpa de una persona infectada por SARS-CoV-2. O sea, esto es paradójico. Una persona está infectada por el SARS-CoV-2. A su vez, adquiere un virus, en este caso, el virus de la gripe aviar. En teoría, no le pasa nada al organismo humano porque no es compatible. Pero, si entra, en este caso, el SARS-CoV-2, muta dentro del cuerpo de esa persona y consigue copiar algo de ARN de ese virus de la gripe aviar, tenemos un problema. Porque podemos tener una próxima pandemia, esta vez mucho más incontrolable, porque estaríamos hablando de tres factores genéticos del ARN. Mucho más difíciles que los dos que tenemos actualmente y que nos ha dado un quiebre de la cabeza, el SARS-CoV-2 del 15. Pues imaginaos que son 3. Eso puede llegar a pasar. Y estos antivirales lo que tratan de hacer precisamente no es matar al virus. Entra si fuera un ejército, ¡ay! 2, 3 ballenazos, ¡ah! Una espada, no. No se trata de eso, como así es la vida, los dibujitos que hay de televisión. No es eso. Lo que intentan es que no se pueda fijar a ninguna célula para que no la infecten. Sea cual sea, en este caso, la proteína S. Ahora bien, si se modifica también la proteína S y se crea una proteína X, ahí ya tenemos un problema. La investigación debe continuar, por supuesto, y debe hacerlo como lo está haciendo hasta ahora mismo, dedicada a un camino concreto que sea más la prevención que la curación.
Vamos a compartir algunas reacciones que ha habido en redes sociales en torno a este tema. Rafael Gómez quiere hacer una pregunta. Dice, ¿no será el tabaco tan malo por culpa de los 5.000 aditivos que le echan para crear adicción?
También, por supuesto.
Vamos.
Hasta el propio papel, que cuando está fumando, el propio papel crea un tipo de gas que es cancerígeno. Bueno. Y el tabaco en sí lleva 400 sustancias que muchas personas no saben que la lleva.
Eso es como decir que el humo de un fuego no perjudica a la persona que lo está respirando.
Claro.
No. Todo humo, toda combustión, genera una serie de elementos que, aunque sea la combustión de la madera más sana del mundo, en el campo más sano del mundo y con la naturaleza más sana del mundo, todo humo inhalado es perjudicial.
Claro que sí.
Todo.
Aclarado. Jesús, la planta fumada no es beneficiosa, ¿no? Pregunta Agapito.
No.
Las cosas de Agapito. No. Dice,
ni Aliñá tampoco, ¿eh?
Dice que por desgracia es que es pecador de cigarrillos.
Ya.
En base, Eduardo León dice que lo siente mucho, pero ni con planta se vacuna más. Y María Fernández dice que los nombres es como para cuando estudiaba patología. ¿Cajitas la Petri?
No, hombre, es que eso, los nombres son complicados porque nos gusta complicarnos la vida. Pero bueno, hay una forma más fácil. Siempre se suele utilizar abreviatura y ala, pa'lante.
Bueno, por cierto, Mari Carmen Ferrer nos había pedido que habláramos con médicos, que comentara algo sobre la medicina natural efectiva, sin mucha química, sin contraindicaciones, que nos curan por un lado y nos enferma por otro. No sé si te sirve lo que hemos comentado. Para hablar quizás con un médico, yo te invito a que hagas la petición al programa de Mariló Maldonado, que tiene en la última parte del programa un apartado dedicado a salud. Y seguro que estará encantada de poder entrevistar a alguien que pueda hablarte de esto. El caso, bueno, faltaba que por parte de la ciencia volviera, que parte de la ciencia volviera a sus orígenes, y en este caso la farmacología mira de nuevo a las plantas como tabla de salvación ante los nuevos retos que se abren en el terreno de las enfermedades humanas. Seguimos teniendo mucho que agradecer al reino vegetal que tanto hizo por nosotros y lo que le queda por hacer.